RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? En Madrid, pendientes hoy de ellos.
Estoy más nerviosa que hace 10 minutos, pero más tranquila de lo que yo me esperaba. Y además siempre dicen que el primer examen es como el más duro de nervios.
La verdad, estoy bastante tranquila, aunque un poco nerviosa, sobre todo por el tiempo, porque no sé si me va a dar tiempo a hacerlo todo y a poder revisarlo.
Sí, ha habido bastantes noticias de esta va a ser la más difícil dentro de los últimos años y cosas así. Pero sí que es verdad que por parte de compañeros anteriores que han pasado ya por esto ha habido un montón de apoyo, un montón de mensajes de que no pasa nada, que al final es un examen más.
El tema del texto, un poco enrevesado para buscar, pero bueno, no me ha resultado muy complicado.
Enseguida estamos en Ciudad Universitaria, ha empezado la nueva PAU.
Los protocolos para mí tienen una componente discriminatoria clara. Una discriminación en función del lugar de residencia y del nivel de discapacidad y dependencia. El que eso sea delito, a mí no me corresponde, le corresponde a un juez, que es el que tiene que decidir si eso es un delito. Si esos protocolos se aplicaban, las personas morirían de forma indigna.
Es Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales en la primera ola de la pandemia, el responsable de las residencias de mayores durante marzo y abril de 2020, cuando murieron 7.291 personas en esos centros. Hoy ha declarado como testigo en la nueva causa del juzgado de Leganés a varios exaltos cargos del gobierno regional por los llamados protocolos de la vergüenza de no derivación a los hospitales, junto a otros como el que fuera responsable del Suma 112 y el exasesor sanitario Antonio Burgueño, que en la otra causa abierta por un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a los juzgados de Plaza de Castilla, sí está investigado. A partir de la 1:30 estamos en los juzgados de Leganés. Además, hoy es día de paro, mayo suele ser bueno y así ha sido el de 2025, incluso mejor que otros, porque la cifra de desempleados en Madrid es la más baja en este mes desde 2008. En este Crónica de Madrid les damos las cifras. Y este 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta.
Parece muy bien, para que la gente se pueda mover por Madrid más fácilmente.
Sí. Lo he visto en el metro que ponía el día de la bici.
Estaría un poco mejor que hubiese carril bici dedicado a bicis, no que estuviese compartido con coches, pero bueno, se circula bien también con la carretera.
El servicio Bicimat es hoy gratuito por este y otros motivos. Por ejemplo, lo último que ha dicho la justicia sobre varios proyectos del Ayuntamiento de la capital. Vamos a preguntar al delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Borja Caravante, a partir de la 1:30 en la segunda parte de este Crónica de Madrid. Ahora deportes, Adriana Vázquez, buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Eliminatorias de playoff de la Liga CB, el Real Madrid busca su primera victoria ante el Baskonia.
En una serie que es al mejor de tres partidos y con el factor cancha a favor de los blancos, Lucas García.
Y en una serie tan corta esto es un factor diferencial. El Real Madrid, que quiere prolongar su buen momento toda la segunda vuelta sin perder en la CB. Son 22 triunfos consecutivos. La última derrota jugando en casa en esta competición doméstica se produjo el pasado 31 de marzo de 2024. Son cifras que desde luego invitan al optimismo en el equipo de Chus Mateo, el actual campeón de Liga. Y bueno, vamos a ver si llegan con motivación extra, porque no han ganado nada los blancos en este año. Tampoco jugaron la Final Four de la Euroliga. Musa estará disponible. No así Gavi De, con una última hora ha sido operado el argentino en la cadera izquierda. A las 7 de la tarde, primer partido de esta serie, de esta eliminatoria Real Madrid-Baskonia. Primero contra octavo se jugará en el Palacio de los Deportes.
Gracias, Lucas. Pese a ser favoritos, el entrenador merengue Chus Mateo cree que va a ser un partido complicado.
Creo que va a ser un partido duro, largo, igualado, y que vamos a tener que tener la paciencia suficiente como para hacerlo madurar. Esto es un duelo de dos equipos con talento, dos equipos que juegan bien al baloncesto, que van a luchar por un pase a semifinales en un acontecimiento tan importante como una Liga Endesa.
Partido especial también, como siempre, que Pablo Lasso vuelve a la que fue su casa, su banquillo. Eso sí, con un título de por medio, no hay amigos que valgan. El entrenador del Baskonia cree que han sabido plantarle cara a los blancos durante toda la temporada.
Somos conscientes de la dificultad, pero también estamos ilusionados porque sabemos que hemos podido competir muy bien contra ellos durante la temporada, en los partidos de Euroliga y de Liga, y que tenemos que hacer nuestro mejor baloncesto si queremos conseguir algo, ¿no? Conscientes de ese reto, de esa responsabilidad, y también pues con la ilusión de que siempre hemos sido competitivos contra ellos y que probablemente para poder eliminarles en un playoff vamos a tener que jugar a ese nivel o más.
El encuentro, recordamos, a las 7 de la tarde.
Y en la ciudad del fútbol de Las Rozas, penúltima sesión de entrenamiento para la selección antes de viajar a Alemania.
El jueves España se medirá a Francia en la semifinal de la Liga de las Naciones. Los de Luis de la Fuente han completado otra sesión matinal en Las Rozas. Antonio Muelas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el penúltimo entrenamiento de la selección española en Las Rozas, porque mañana realizará la última sesión de preparatoria el equipo de Luis de la Fuente y ya emprenderá viaje a Stuttgart, donde el jueves se juega el equipo español la semifinal ante Francia, con todos los integrantes excepto uno, el jugador del Paris Saint-Germain, Fabián, que disputó la final de la Champions. Evidentemente va a tener un poquito más de descanso, aunque la idea es que ya mañana pueda realizar esa última sesión de preparatoria. Mucha ilusión en el equipo de Luis de la Fuente por tratar de acceder a esa final y que le dé el tercer título continental en 3 años a un equipo que tiene en vena la victoria.
Gracias, Antonio. Esta noche podremos escuchar a uno de los jugadores, Martín Zubimendi, en Radio Gaceta de los Deportes a partir de las 9:05. Y en el Atlético de Madrid, 2 renovaciones importantes. El delantero francés Antoine Griezmann ha firmado hasta 2027. También amplía su contrato el capitán Coque 1 año más hasta el final de la temporada 2026. Ya es el futbolista que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca. Con esta renovación disputará hasta 17 temporadas en el Atlético de Madrid. Por cierto, que la IFAB, el organismo que se encarga de redactar las normas del arbitraje en el fútbol, ha publicado una nota para aclarar la norma del ya famoso doble toque, recordemos, un polémico penalti de Julián Álvarez en el que el jugador tocó 2 veces el balón, dejó fuera al Atlético en los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid. La IFAB aclara, entre otras cosas, que es una situación poco habitual y que en una tanda de penaltis se debe registrar el lanzamiento como fallado, decisión tomada precisamente en aquella tanda que desató las críticas y quejas del sector colchonero. Y mientras, en el Leganés, a esta hora acaba de comenzar la presentación de su nuevo refuerzo, Rubén Pulido, el central madrileño, es la primera incorporación pepinera de cara a la temporada que viene en segunda división.
Gracias, Adrián. Hasta mañana.
Hasta luego.
Crónica de Madrid. Radio Nacional de España.
Como les contábamos en portada, primera hora de la mañana, han empezado los primeros exámenes de la PAU, el nuevo modelo de la selectividad. Alrededor de 40.000 estudiantes de nuestra región se enfrentan a estas pruebas de acceso a la universidad, que este año vienen con cambios, como el carácter competencial de las pruebas, la penalización de las faltas de ortografía y además se reduce las posibilidades de elegir modelo de examen. En la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense está Elena Gómez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mucho trasiego hoy de jóvenes con apuntes en la mano antes de entrar y los nervios propios de este tipo de citas.
Estoy más nerviosa que hace 10 minutos, pero más tranquila de lo que yo me esperaba. Y además siempre dicen que el primer examen es como el más duro de nervios.
Ahora mismo estoy bastante nerviosa, pero bueno, ojalá llegara el examen y ya cuando lo tenga enfrente tranquilizarme.
El examen de lengua castellana y literatura ha roto el hielo de estas 2 primeras jornadas con las materias troncales. Son 90 minutos de concentración, este año priorizando el razonamiento más que la memorización y con cambios en la penalización ortográfica, como decías. Ha caído La generación del 27 y la novela hispanoamericana en el primer examen. Los estudiantes salían con estas primeras impresiones.
El texto era de la Dana y la verdad que bastante sencillo. Y de la literatura, muy agradecidos porque ha caído La generación del 27, un clásico.
El tema del texto, un poco enrevesado para buscar, pero bueno, no me ha resultado muy complicado.
No estuvo complicado ni alejado de lo que era antes, solo que el texto es más largo y, por ejemplo, en el argumento no te ponen una idea concreta, sino más bien es como a elección.
Los alumnos de Ciencias y Tecnología han sido los primeros en presentarse hasta ahora en esta Facultad de Químicas, lo hacen los de otras modalidades. Un año de cambios y con algunas novedades que queremos conocer mejor con Rosa de la Fuente, que está aquí a mi lado, ella es vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
También está a nuestro lado Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una jornada sin incidencias, según nos contaba la vicerrectora. ¿Cómo está transcurriendo este primer día?
Bueno, pues estamos muy contentos porque en toda la Comunidad de Madrid se examinaban 39.000 estudiantes y en el campus de Ciudad Universitaria estábamos pendientes de si iba a poder afectar ese corte de la línea 6 de metro, pero efectivamente todo el plan especial que se ha dispuesto para poder pues sobrellevar esta situación ha funcionado. Todos los estudiantes han entrado en tiempo y forma. No nos constan incidencias de retrasos en ninguna de nuestras 23 sedes y tampoco en los otros campus madrileños donde se está haciendo la prueba. Además, por el momento, lo que tenemos es mucha constancia de unos pocos nervios, pero que al final se ha llevado muy bien la prueba.
Unas pruebas que están diseñadas para ser más competenciales, decíamos. ¿Por qué este enfoque?
Bueno, nosotros estamos adaptándonos al Real Decreto 534 y también, a su vez, ese Real Decreto intentaba acompañar a la LOMLOE y a los modelos de bachillerato que se están implementando en los últimos años. Los cambios fundamentales es un poquito menos de optatividad. Abandonamos el modelo COVID, pero van a tener optatividad entre los bloques de conocimiento, así que no van a notar tanta diferencia. Y les preocupa un poco esa pregunta competencial, ese al menos en todos los exámenes un 20% de competencialidad, que al final se va a traducir en que tienen que contestar a una pregunta a través de varios conocimientos que puedan estar teniendo ellos sobre una materia.
Pues no es un ejemplo de cómo podría ser esa pregunta, que en este caso va a ser más dirigida a ser igual más críticos, reflexivos que otras cuestiones.
Bueno, pues por ejemplo, lo que hemos visto en lengua, tienen un texto largo y de ese texto tienen que extraer, tienen que analizar, tienen que comprender, tienen que demostrar que tienen comprensión, que tienen capacidad de entender las estructuras sintácticas y además que les puede inspirar para hacer una reflexión crítica sobre el contexto actual.
En este caso, desde los institutos, ¿habéis contado, Rosa, con todas las herramientas para prepararles?
Bueno, nosotros desde el principio de curso, a finales de octubre, ya nos proporcionaron la universidad los modelos y hemos estado trabajando sobre los modelos, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de otras muchas universidades. Y bueno, sabíamos también, tenemos conocimientos de la ley y de la LOLO en la que ya estamos inmersos desde hace varios años y hemos estado preparando a nuestros alumnos de la mejor forma posible para que afronten el día, estos días, hoy, mañana y pasado, con éxito.
España y en concreto Madrid está todavía demasiado pegada a la memorización y esta tendencia a este tipo de exámenes mejora esa capacidad.
Bueno, estamos en un proceso ahora mismo, efectivamente, porque venimos de un sistema en el que era muy memorístico, en el que era simplemente un poco vomitar, digamos, entre comillas, todo lo que habías aprendido en clase. Y ahora, efectivamente, se trata más de relacionar los conceptos que nosotros explicamos en clase para que sean capaces, por ejemplo, en matemáticas, de realizar problemas. No solamente realizar un ejercicio que te ponen y que tienes que hacer directamente sin pensar casi. Entonces, ese proceso es verdad que hay que iniciarlo desde secundaria y profundizar en bachillerato, que es en lo que estamos ahora mismo trabajando en los centros.
En este caso, no sé si necesitan más apoyo los alumnos y también los profesores. ¿Cómo se puede apoyar en este caso al profesorado?
Bueno, nosotros siempre hemos reivindicado que cuando se implantó la LOMLOE hubiera habido más formación para el profesorado, tanto en secundaria como en bachillerato. Desafortunadamente la ley no se contempló en eso, bueno, aparecía, pero luego no se llevó a la práctica, no hubo una financiación, pero sí es verdad que los profesores somos funcionarios, somos responsables y lo estamos haciendo ya por nuestros propios medios o por formación, en la formación continua de los centros, en el plan de formación de los centros. Y en ese sentido estamos mejorando y creo que lo vamos haciendo poquito a poco y conseguiremos los objetivos que se están planteando a través de una prueba como es la PAU.
Los criterios de corrección ortográfica también se han modificado. ¿Cómo eran antes y cómo eran ahora?
Bueno, lo que nosotros pensamos es que era importante homogeneizar los criterios de corrección en todos los distritos universitarios. Aquí, por ejemplo, en Madrid, por faltas de ortografía en lengua castellana podrían penalizarte hasta 4 puntos. Y lo que hemos acordado con el resto de los distritos universitarios en que en lengua castellana te puedan penalizar hasta 2 puntos, en el resto de las materias 1 punto y en lenguas extranjeras 1.5 puntos. De esta manera también estamos haciendo hincapié en que es importante que todos los exámenes, si se puede aplicar, se revise bien la corrección, la expresión. Es muy importante que los estudiantes, sea cual sea la materia, tengan capacidad de argumentar, expositiva, claridad, y bueno, pues eso va a valorarse como en torno hasta un 10% de la calificación, pero desde luego las faltas están homogeneizadas con el resto de los distritos universitarios a 3 faltas 0.25, es como lo contamos en Madrid. En otras comunidades se cuenta de otra manera, pero hasta 1 punto pueden penalizarte por faltas de ortografía en una materia y hasta 2 puntos en lengua castellana.
Elena, la nota de... a mí me gustaría preguntarle a la señora de la Fuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablando de la homogeneización de criterios, esas faltas de ortografía, pero en general siempre sale el debate sobre si las pruebas de acceso a la universidad deberían ser iguales en todas las comunidades autónomas. Todos los años por estas fechas se reaviva ese debate. ¿A usted qué le parece?
Bueno, yo en general, sabéis que siempre digo una cosa, técnicamente una prueba única de madurez y que cumpla el Real Decreto es muy difícil, porque nosotros tenemos diferentes desarrollos de contenidos en cada una de las comunidades autónomas, pero sí que quiero destacar que las universidades venimos trabajando, en los distritos universitarios venimos trabajando por homogeneizar las pruebas. Los acuerdos de Bilbao fue el año pasado un primer intento de llevar a cabo el desarrollo normativo de una forma homogénea, y además ahora hace poco hemos tenido también una, en el marco de la CRUE, una reunión muy importante que nos ha permitido armonizar hasta más de 30 modelos de examen para el curso que viene. Tenemos que perfilar, seguir trabajando y proporcionárselos a los centros lo antes posible.
Y a la señora Rocha, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me gustaría preguntarle por las notas de corte, que antes creo que quería decir algo mi compañera Elena y he interrumpido para hacerle yo alguna pregunta. ¿Cómo llevan los estudiantes la presión de las notas de corte? Porque si no la consiguen, no pueden ir a la universidad pública. Y al hilo de eso le pregunto, ¿cómo llevan el hecho de no poder acceder a un centro público?
Bueno, pues evidentemente las notas de corte son cada vez un motivo de presión y de ansiedad para los, especialmente para los alumnos que tienen mejores calificaciones, porque ya la ansiedad se produce desde el primer día que pisan segundo de bachillerato hasta el día que se les entregan las calificaciones de la PAU. Porque efectivamente hay alumnos que desde muy pequeños ya saben lo que quieren estudiar, por ejemplo, las carreras más demandadas como son medicina. Y claro, cuando se encuentran que la nota que obtienen no es la que les va a permitir acceder a la universidad pública, genera mucha frustración. Eso se está trabajando como en los centros públicos a través de los departamentos de orientación para explicarles que hay otras alternativas, otras carreras, otros grados, e incluso otros caminos para llegar a ese grado si no es este año, pues presentándose, por ejemplo, al curso siguiente para subir nota en determinadas materias, en la fase específica o en la fase general. Pero es verdad que es una presión que condiciona mucho y que a veces incluso les perjudica el mismo día de examen del examen.
Claro, esa presión es porque no hay suficientes plazas para todos en la pública.
Sí, efectivamente, a eso iba. Nosotros evidentemente solicitamos encarecidamente a las comunidades autónomas y al Gobierno de España que se abran más plazas en la universidad pública, porque está claro que nuestros alumnos que están estudiando en los institutos públicos no tienen, por ejemplo, 20 o 22.000 euros para matricularse en una universidad privada. Y además sabemos que en la universidad pública nuestros alumnos salen con una formación excelente. En este tipo de estudios, que además se están viendo a través de las pruebas del MIR y por sobre todo la demanda que hay de médicos, sería importante que también se crearan más facultades o más plazas en las universidades públicas, y eso hay que reclamárselo al Gobierno autonómico y al Gobierno de España. Pues es imprescindible que se haga ya.
Elena, si te parece, te dejo con nuestras invitadas, que te despidas de ellas y luego volvemos contigo para ver cómo han ido estas últimas pruebas, este segundo examen que ha terminado hace unos minutos, y en breve volvemos a conectar contigo en Ciudad Universitaria.
Muchas gracias, hasta pronto.
Radio Nacional de España, Madrid.
Elena Burgos.
Es la 1:30 de la tarde y seguimos contándoles las noticias de Madrid de este martes que, como acabamos de escuchar, hoy pasan por la prueba de acceso a la universidad que ha empezado hoy en Madrid. Y también por los juzgados. Hoy de Leganés, por una nueva causa por las muertes de las residencias durante la pandemia. Enseguida estamos en estos puntos. Ahora vamos con el tiempo, porque a esta hora se esperan tormentas en algunos puntos de la región. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos las tormentas ya muy cerca. Ahora mismo están las tormentas acercándose por la provincia de Segovia, ya muy cerca de la Sierra Madrileña. Y durante la tarde, esos chubascos y tormentas se pueden ir extendiendo por toda la Comunidad de Madrid. Localmente, las tormentas pueden ser fuertes, con granizo y con fuertes rachas de viento. Menos calor. Hemos notado un descenso importante de las temperaturas. Ahora mismo, 24 grados en la capital. Hoy, la máxima de 28 en la capital y 20 grados en Navacerrada. Respiro al calor que continuará mañana. Mañana ya sin tormentas y esta noche con ambiente más fresco. Esta noche la mínima prevista de 9 grados en Navacerrada y 13 en Alcalá de Henares. A partir del jueves las temperaturas subirán y regresará el fuerte calor el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y vamos ya con el tráfico. Primero en la capital, Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Subiendo la circulación en estos momentos, estamos pendientes de un accidente. Está ralentizada el tráfico en la M30 en sentido sur en la zona del nudo de Manoteras y en la entrada también desde la A1 por esta incidencia, el accidente que mantiene cortado el carril derecho y que, como decimos, ralentiza el tráfico en pleno incremento. Otra zona de la M30 también ya con desplazamientos intensos en sentido sur, concretamente entre Avenida América y el Puente de Ventas, aunque aquí sin retenciones por el momento. Ya activa también la entrada por la A2 en su conexión con la M30 en sentido sur y las salidas hacia la A42 y hacia la A5 con tráfico denso desde Alto de Extremadura. En el interior, concurrido en estos momentos el Paseo de la Castellana desde Gregorio Marañón y los paseos de Recoletos y Prado. La Gran Vía y Alcalá, Banco de España, también con tráfico y, por tanto, todo el entorno de la Plaza de Cibeles. En la parte este, activas O'Donnell, el conductor izquierdo, Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra, y mucho tráfico en la entrada por Avenida América.
Y en la Dirección General de Tráfico está Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida por la 4 en el entorno de Pinto y genera 2 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia, dificultades también de salida en la 3 en Rivas, la 6 en el plantío Majadahonda con 3 kilómetros de retenciones, en la M40 Coslada, dirección A3, Vallecas y Vicálvaro hacia la autovía 2 y se complica la M50 en Fuenlabrada y Leganés, sentido A42.
Radio Nacional de España. Madrid.
Radio Nacional de España, la que quieres. Este viernes celebra con nosotros el 60 aniversario de la Orquesta Radio Televisión Española y el 75 aniversario del coro con un programa único. Carmina Burana, de Karl Orff, con la soprano Sonia Munk, el tenor Juan Antonio Sanabria y el barítono César San Martín, bajo la dirección del maestro Christoph Koenig. Recuerda, este viernes a las 7:30 de la tarde en el Teatro Monumental de Madrid y en directo a las 8 en Radio Clásica. Radio Nacional de España, la que quieres.
Nueva cita hoy en los tribunales de la investigación por las muertes en las residencias de mayores durante la pandemia. Esta vez de la segunda causa abierta a exaltos cargos del gobierno madrileño en Leganés. Ellos están citados el 17 de junio. Hoy han declarado varios testigos, entre otros el que fuera consejero de Políticas Sociales, que dimitió meses después. En los juzgados de Leganés, a cuyas puertas han vuelto a concentrarse algunos familiares, está Clara Cromor. Buenos días, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Desde las 10 de la mañana aquí en los juzgados de Leganés han tenido lugar las testificales de esta segunda causa abierta. El que fuera consejero de Políticas Sociales de la Comunidad al inicio de la pandemia, Alberto Reyero, ha reiterado una vez más, entre aplausos de las asociaciones de víctimas que han estado aquí presentes desde las 9 de la mañana, que su consejería no elaboró los protocolos de la vergüenza y que lo único que sabe es quién lo hizo, señalando a Carlos Mur, director general de Coordinación Sociosanitaria. Reitera Reyero que los protocolos eran discriminatorios.
Los protocolos, para mí, tienen una componente discriminatoria clara, una discriminación en función del lugar de residencia y del nivel de discapacidad y dependencia. El que eso sea delito, a mí no me corresponde, le corresponde a un juez.
Otro de los testigos ha sido Antonio Burgueño, asesor principal de Ayuso para la lucha contra la pandemia, Burgueño, al contar que el 11 de marzo, tras una reunión con Ayuso, fue nombrado mando único sanitario, se ha suspendido su declaración como testigo ante la posibilidad de ser citado como investigado, al igual que en la otra causa abierta por este asunto. A su salida, no ha adelantado nada.
No tengo nada que decir, muchas gracias.
¿Cree que nos hubiesen salvado si hubiesen sido trasladados a hospital?
He contado lo que me han pedido. Lo sabrán ustedes por el juzgado.
Pues no nos puede adelantar qué es lo que le ha dicho.
No.
Con todo ello, el abogado de las víctimas asegura que se ha confirmado que existió esa discriminación del servicio sanitario, ya que señala a Carlos Castillo que en la declaración de Abarca, presidente de HM Hospitales, se desprende que no existieron derivaciones directas desde las residencias a sus hospitales privados.
Las derivaciones que hubo de residentes se hicieron previamente habiendo pasado por un hospital público, es decir, que no se derivó, no se utilizaron los recursos de los hospitales privados que estaban en manos de la Consejería de Sanidad gracias al mando único que se estableció en la pandemia, no se utilizaron esos recursos privados para atender a los residentes en las residencias de la Comunidad de Madrid.
No será hasta el 17 de junio que declararán los imputados, entre ellos los autores del protocolo de no derivación, Carlos Moore y Martínez Peromingo.
La actual consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, defiende que la Comunidad de Madrid hizo todo lo humanamente posible para salvar vidas durante la pandemia y recuerda que muchos de estos casos ya han sido archivados por la justicia.
Bueno, los juzgados harán el trabajo que tengan que hacer, pero desde luego las investigaciones de esos 62 casos han sido bien arduas, con lo cual no creo, porque yo creo y creo que el trabajo de la justicia siempre es exquisito, con lo cual en su caso ya se investigó con declaraciones, con estudios de informes.
Cuenta atrás para la conferencia de presidentes y Madrid eleva el tono. Si Pedro Sánchez quiere que se celebre, ha dicho el gobierno regional, tendrá que atender a sus peticiones y las del resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP, que es básicamente, de forma prioritaria, hablar de financiación autonómica. Pepi Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La Comunidad de Madrid, junto con las comunidades de Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Galicia, Cantabria, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han suscrito esta carta en la que reclaman que se incluya en el orden del día de la conferencia de presidentes la reforma de la financiación autonómica, como decías, pero también solicitan que se debata sobre la seguridad del modelo energético, el déficit de las infraestructuras críticas, el control de fronteras, el problema de acceso a la vivienda enfocado en el problema de la ocupación y el déficit de profesionales sanitarios, entre otros temas. Esgrimen que el artículo 5.2 del reglamento de la Conferencia de Presidentes establece que se deben incluir en el orden del día los asuntos solicitados a instancia de la mayoría de los representantes de las comunidades y ciudades con estatuto de autonomía y, aunque no lo dicen directamente, sí dejan entrever que, en caso de no aceptarse su petición, no acudirán. Miguel Ángel García es el portavoz del Ejecutivo Regional.
Si quiere que esa conferencia de presidentes sea un éxito, que esa conferencia de presidentes se celebre con todos los presidentes autonómicos, lo primero que tiene que hacer es cumplir el reglamento de esa conferencia de presidentes y, sobre todo, no hurtar el debate, no hurtar aquellos temas que, a nuestro juicio, son fundamentales, son esenciales, que se aborden por parte del Gobierno central y por parte de todas las comunidades autónomas, porque son asuntos que afectan absolutamente a todos y nadie entendería, insisto, que fuéramos a Barcelona tan solo a hacernos una foto.
Tampoco descartan algunos ejecutivos regionales como el andaluz recurrir ante los tribunales y solicitar medidas cautelarísimas contra una convocatoria que consideran ilegal.
La izquierda madrileña considera que las comunidades gobernadas por el PP no se están comportando como adultos. Asegura Manuela Bergerot de Más Madrid que los populares, lejos de tender puentes entre regiones, solo se dedican a hacer ruido.
El Partido Popular solo sabe hablar el lenguaje del boicot y la deslealtad institucional. Viven del ruido porque cuando toca gestionar los servicios públicos, que es la función más importante de los gobiernos autonómicos, no tienen absolutamente nada de lo que presumir.
En el ámbito municipal, hoy la noticia es otra. El debate político gira en torno a otro asunto porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana de la capital que supone la transformación de las antiguas cocheras en el distrito madrileño de Chamberí en viviendas, además de zonas verdes, Irache y Arena.
Estiman los recursos interpuestos por Ecologistas en Acción Madrid y la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. El TSJM da la razón a las críticas de los recurrentes por lo que ven como una indebida consideración de las alternativas del desarrollo urbanístico en su tramitación mitigación y evaluación ambiental. Aseguran que una lectura detallada hace ver que no se cumple con las determinaciones propias del alcance que deberían tener. La sala cree que no hay un proceso de análisis ambiental ni de sostenibilidad y mejora de la calidad urbana en la elección. Considera además que las alternativas propuestas no dejan de ser una mera configuración variable y pormenorizada de las distintas estructuras edificatorias y de la ubicación de la zona verde y de los viales. Ante esto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula el plan urbanístico del Ayuntamiento y el futuro de las viviendas de las antiguas cocheras de Cuatro Caminos queda de nuevo bloqueado. Un nuevo varapalo para las 443 familias cooperativistas que llevan años esperando para tener sus viviendas en el territorio que ocupaban las antiguas cocheras de Cuatro Caminos.
El Grupo Municipal Socialista asegura estar escandalizado tras esta nueva sentencia que, aseguran, vuelve a anular todo el planteamiento urbanístico en Cuatro Caminos. Antonio Giraldo.
Por la cabezonería y la ineptitud de un equipo de gobierno que tiene una mala praxis recurrente en el área de urbanismo, pues hoy tenemos un solar vacío, sin cocheras, y que va a estar así, pues probablemente muchos años más.
Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, buenas tardes. Ustedes han mostrado ya su intención, o por lo menos se plantean presentar recurso a esa decisión, lo han presentado ya, lo están preparando.
Pues estamos estudiando con los servicios jurídicos la posibilidad de presentar ese recurso, pero no cabe duda que la intención del Ayuntamiento de Madrid, si es posible y viable desde el punto de vista jurídico, es presentarlo, porque lo que queremos es que eso sea una realidad para las 443 familias que hace ya 14 años o 13 años compraron esas casas y que como consecuencia del boicot permanente por parte de la izquierda y de sus satélites han ido a los tribunales a ganar lo que no ganaban en los plenos municipales, que es que estas viviendas pudieran ser una realidad.
¿En qué punto están ahora mismo esos trabajos en esas antiguas cocheras de Cuatro Caminos para que se construyan esas viviendas?
Pues aprobó un convenio en el Pleno de Gestión Urbanística para que precisamente pudieran comenzar a lo largo del año que viene las obras de urbanización, pero lamentablemente con esta sentencia tenemos que esperar ahora cómo evoluciona en el ámbito jurídico, ¿no? Pero insisto, yo creo que es una persecución absolutamente injustificada por parte de la izquierda el que vaya persiguiendo a estas 443 familias. Pero insisto, lo han intentado parar políticamente, lo han intentado parar institucionalmente, lo han intentado parar movilizando a la izquierda vecinal que ellos controlan, no en ese barrio, pero sí en otros sitios, y han ido a los tribunales y aquí lamentablemente lo han conseguido. Tendrían que explicar por qué persiguen a estas 443 familias.
Si esa nulidad declarada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fuera definitiva, si su recurso no prosperara, ¿qué ocurriría? Porque la izquierda advertía, el PSOE advertía, de que se irían al traste los planes urbanísticos que tienen ustedes en esa zona de Madrid.
Pues tendríamos que iniciar una nueva modificación del plan general que permitiera que eso fuera una realidad. Nosotros no vamos a renunciar a que Madrid continúe creciendo, no vamos a renunciar a que en Madrid haya más vivienda y no vamos a renunciar a que esas 443 viviendas, familias puedan cumplir su sueño. Lo que tiene que explicar la izquierda, insisto, es por qué no quiere que haya más vivienda en la ciudad de Madrid. ¿Por qué no quiere que esas 443 familias puedan vivir ahí? Toda la transformación urbana que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid es precisamente para generar mayor oportunidad de vivienda, que es el principal problema que tenemos. Lamentablemente vemos que no todos los grupos políticos estamos alineados en alcanzar este objetivo.
Siempre hay muchos asuntos que tratar con usted sobre la ciudad de Madrid. Y hoy especialmente, vamos por partes. Primero, hoy, 3 de junio, es el Día Mundial de la Bicicleta. El Ayuntamiento ofrece gratis el servicio Bicimad y además han presentado una novedad, las estaciones virtuales. ¿Qué son y cómo funcionan?
Pues funcionan digitalmente y, por tanto, en la aplicación de Bicimad se georreferencia una zona o se delimita donde uno puede dejar sin anclar la bicicleta. Esto lo hacemos ahora en Puente Vallecas porque esa base que estaba ahí con anclajes ha tenido que ser desmontada como consecuencia de unas obras. Y como queremos seguir dando servicio a través de la tecnología, a través de la innovación, pues hemos sido capaces de hacerlo. Vamos a valorar cómo funciona y lo que pretendemos es ampliarlo a otros lugares y sobre todo también en aquellos lugares donde se produce algún acontecimiento, algún evento que justifique esta instalación de bases virtuales durante la celebración del evento, puede ser un concierto, un partido de fútbol, y que por tanto veamos más alternativas para que la movilidad ciclista sea una realidad.
Nuestra compañera Elena Nieva, señor delegado, ha hablado esta mañana con algunos usuarios. Le invito a escuchar lo que le han contado. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, madrileños con los que hemos hablado y que sabían que hoy es el Día Mundial de las Bicis y que por eso Bicimad es gratuito. Un servicio que muchos de ellos nos han dicho que utilizan habitualmente y también por eso han pedido que haya más carril bici por la ciudad y a los conductores les han pedido más paciencia y más civismo.
Vengo a hacer la EBAU de allí de la Autónoma, he cogido una bici en Chamartín y nada, me voy para allí, para Arturo Soria, y pues nada, con la bici.
Lo he leído en la boca del metro, en la pantallita, que es gratis hoy.
Me parece muy bien, para que la gente se pueda mover por Madrid más fácilmente.
Habría que hacer más carril bici, sí. Porque está, hay unas partes, está, hay mucho, mucho coche, no se puede circular bien y la gente no está atenta.
Y es que el servicio de Bicimad dispone de 7.735 bicis repartidas en 630 estaciones en los 21 distritos madrileños.
Delegado, ¿qué responde a las personas que dicen que faltan carriles bici en Madrid?
Es que al final la movilidad ciclista se basa sobre dar oportunidades, por supuesto ofertando una mayor red de Bicimad. Hay que recordar que hemos llegado a los 21 distritos, a todos los barrios, con esas 7.500 bicicletas. Cuando llegamos había 2.500. Estamos en un uso de 40.000 diarios frente a los 10.000 que había. Por tanto, hemos multiplicado por 4 la movilidad ciclista, en este caso a través de Bicimad. Pero no cabe duda que también hay que generar infraestructuras seguras ciclistas, y por eso a lo largo de los últimos 5 años hemos ejecutado más de 70 kilómetros. Hay que recordar que es el doble de lo que se ejecutó entre el año 2015 y 2019. Por tanto, seguimos impulsando, tenemos ambición por continuar mejorando la red de carriles bici, también el servicio Bicimad, para que, insisto, Madrid sea una realidad moverse en bicicleta. Hace apenas muy pocos años nadie pensaba que en Madrid se pudieran producir 40,000-45,000 desplazamientos diarios en Bicimad, y hoy es una realidad, y por tanto estoy seguro que vamos a continuar impulsando este tipo de movilidad.
Además, hoy, otro asunto, hemos conocido la admisión a trámite del recurso de Más Madrid contra el plan para construir el circuito de Fórmula 1. Vamos a escuchar a Rita Maestre.
Se trata de un plan sin la adecuada evaluación de impacto ambiental y tampoco evaluación de salud pública, a pesar del ruido y de la contaminación que evidentemente van a sufrir las zonas cercanas, con el circuito pasando a menos de 40 metros de las casas y llevándose por delante más de 700 árboles.
Es el segundo recurso que se admite a trámite. ¿Teme que la justicia pueda acabar paralizando el circuito?
No, lo que es sorprendente es que Rita Maestre, antes de que se aprobara el plan especial, antes de que se otorgara la licencia, dijo que le iba a recurrir, en una clara imagen de cómo es su rigor jurídico y personal. Es decir, sin conocer el plan especial, sin conocer la licencia, ya decía que no era conforme a derecho y lo iba a recurrir. Por tanto, esta es la estrategia permanente de la izquierda, que todo lo que pase en la ciudad de Madrid, que sea bueno para los madrileños y que sea una buena noticia, para ellos lamentablemente es mala noticia. Y por tanto van a hacer todo lo posible para que Madrid no siga creciendo, para que Madrid se pare, para que Madrid no sea el epicentro de los grandes acontecimientos y los grandes eventos, y que por tanto Madrid pare este extraordinario momento que está viviendo. Y nosotros tenemos plena garantía y confortabilidad jurídica en relación a la tramitación del plan especial y de la licencia. La licencia está conformada por 131 informes de distintas direcciones generales, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, pero también de la Administración General del Estado, que han informado favorablemente esa licencia y ese plan especial. Por tanto, entiendo que si lo ha validado a través de los informes de la Administración General del Estado, entiendo que eso debe también dar confort a Rita Maestre. Pero dentro de su rigor jurídico, como digo, antes de conocer el texto ya dijo que le iba a recurrir.
Y por último, sobre el MadCool, siempre a estas alturas se reabre el debate sobre las molestias a los vecinos. Recordamos que es el festival más importante que hay en la Comunidad de Madrid en verano, en el mes de julio. Y además ya tiene la licencia definitiva para ejecutar las obras en el recinto. Creo que se la otorgaron hace escasos días. Y la plataforma Stop MadCool dice que no le sorprende, que llevan tiempo viendo movimiento y aseguran, vamos a escucharles, que usted no les escucha.
Sí que se han visto movimientos en el recinto estos meses y sabemos que se iba a otorgar porque este ayuntamiento está claro que no está con los vecinos, no está atendiendo a las peticiones de la plataforma, no está entendiendo que este festival ahora mismo está incluso siendo investigado en un juzgado por un posible delito medioambiental por contaminación acústica, y es evidente, ya decimos, que Borja Caravante no tiene intención de escuchar a los vecinos, con lo cual es lógico que les hayan otorgado la licencia.
Bueno, ¿qué les decimos a los vecinos que efectivamente cada verano sufren esas molestias por el Festival MadCool?
Pues que ha sido este equipo de gobierno el que ha racionalizado la celebración de eventos en ese recinto, que ha conseguido que si los primeros años de 2023 generaron efectivamente muchas molestias, especialmente a los vecinos, después de mantener reuniones con los propios vecinos, no con esta plataforma que desconozco, qué plataforma es, pero sí con los representantes de los vecinos a través de la Junta Municipal, manteniendo reuniones precisamente para mejorar el entorno y la celebración en el ámbito de la movilidad del MadCool. Y por eso el año pasado fue un éxito que mejoró, como digo, respecto a la edición del año 2023, que supuso un cambio sustancial, que supuso que también Madrid siguieran celebrando conciertos, que hay que tener la importancia que estos tienen, como también la imagen internacional de la ciudad de Madrid. Hay que recordar que en Mad Cool la gran mayoría de los asistentes es personas que vienen de fuera de Madrid, que utilizan esa excusa para visitarnos y que por tanto contribuyen a mejorar la actividad económica y el empleo. Nuestro objetivo es reducir las molestias, mejorar el plan de movilidad, hacerlo en plenas condiciones de seguridad, y por eso vamos a trabajar con los vecinos, con la Junta Municipal y por supuesto también con la delegación del Gobierno, responsable del dispositivo en materia de seguridad. Yo tuve una reunión tanto con la alcaldesa Getafe como con el delegado, en el que vi buena sintonía para celebrar este tipo de eventos que, como digo, son importantes para la ciudad de Madrid. Nuestro objetivo es minimizar las molestias que pueden ocasionar a los vecinos y, por supuesto, me pongo a disposición de esta plataforma y de la portavoz para mantener cuantos encuentros y reuniones consideren oportunos para explicarles estos planes.
Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por atender la llamada de Radio Nacional y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y seguimos en la capital. Por la presentación del nuevo plan Rehabilita del Ayuntamiento, se renuevan las ayudas a comunidades de vecinos y propietarios de viviendas unifamiliares que quieran mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y otros aspectos de sus edificios. Paco Arjona.
Un plan que este año destina 50 millones de euros y que incorpora hasta 5 novedades, entre ellas el impulso de las comunidades energéticas, la mejora en la seguridad de las puertas de garaje o la actuación en las envolventes de los edificios, apostando por energías renovables como la geotermia, las placas solares o la aerotermia. A ello se suma un objetivo prioritario, el de muchos bloques antiguos, incluso construidos en los años 80 y 90. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
Entre estas novedades está el impulso a la rehabilitación de edificios protegidos, aquellos que cuentan la historia de nuestra ciudad y cuya conservación nos obliga especialmente. El Plan Rehabilita 2025 también prioriza la rehabilitación de los edificios más ineficientes con un porcentaje adicional de subvención.
La previsión es que este plan Rehabilita 2025 pueda beneficiar a unas 14.000 personas, quizás llegando incluso hasta 20.000. Las ayudas oscilan entre el 40 y el 90% de los costes de trabajo, hasta los 10.000 euros por vivienda. Además, hay que tener en cuenta que las subvenciones se abonan de forma anticipada una vez obtenida la licencia de obra.
Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos.
Madrid registra su cifra de desempleados en mayo más baja desde 2008. Ha caído el paro un 2,7%, unas décimas más que a nivel nacional. Recordamos que este es un mes tradicionalmente bueno para el empleo. Jesús Sebastián.
Así es, el paro bajó en nuestra región en 7.923 personas en mayo y la Seguridad Social sumó 12.500 cotizantes más, con lo que la cifra de cotizantes supera los 3.792.000. Rocío Albert, consejera de Economía y Hacienda.
Y esto lo que pone de manifiesto es que volvemos a liderar la creación de empleo. Uno de cada cinco empleos que se crean en España se crean en la Comunidad de Madrid.
Además, se realizaron 170.000 contratos, unos datos con los que el portavoz de la patronal madrileña se ha mostrado muy satisfecho. Francisco Aranda, portavoz de la CEIN.
Madrid vuelve a ser la provincia donde más se ha reducido el paro en el mes de mayo en toda España. Y además incrementa el número de contratos respecto al mes anterior.
Pero estos buenos datos contrastan con que de las 281.300 personas en paro, 118.000 son hombres y 167.500 son mujeres. Y de los más de 170.000 contratos realizados en mayo, 78.300 fueron indefinidos en Madrid, mientras que los temporales sumaron 91.920. Y esto lo afea Isabel Vilabella, de UGT Madrid.
6 de cada 10 personas en paro son mujeres, y con una reducción de un 4,7% de la contratación en un mes de mayo que en nuestra comunidad celebra dos grandes festividades, por lo que debería haberse reducido más el paro en el sector servicios de lo que lo ha hecho.
Por sectores, el mayor número de contratos se concentró en mayo en servicios, hasta poco más de 150.000 contratos, seguido muy de lejos por la construcción y en el de industria, con 10.000 contratos cada uno.
Y volvemos a Ciudad Universitaria. Porque les contábamos al inicio que acaba de terminar el segundo examen de la PAU, el de Historia de la Filosofía, en la Facultad de Química. Sigue nuestra compañera Elena Gómez. Hola de nuevo.
Salen y contrastan impresiones. Hace tan solo unos minutos acababa a la 1:30 los exámenes de la mañana. Así lo comentaban.
La primera es adverbial.
Pero la segunda es adjetiva. La segunda es adjetiva.
No sé, yo esa no la hice.
Vale, pero una lo diré y otra adjetiva. Era adjetiva.
Estaba bien el examen.
Estaba bien.
En una primera mañana sin incidencias, a pesar del temor en el campus de Ciudad Universitaria por el corte de la línea 6 de metro. Sin embargo, el consejero de Educación, Emilio Viciana, destacaba el buen desarrollo de este arranque y deseaba suerte al alumnado.
De momento se está desarrollando todo con la máxima tranquilidad, no ha habido ningún tipo de incidencia. Igualmente el acceso esta mañana a través del transporte tanto público como privado ha funcionado muy bien, así que simplemente les hemos deseado buena suerte a los alumnos, que estén tranquilos, que se hidraten bien, que hagan un examen bueno con todo lo que han estudiado durante el curso y simplemente pues les hemos deseado la mejor de las suertes en este examen que es tan importante.
Una prueba que este año reduce las opciones de elección para que no quede temario sin estudiar. También cambios en el carácter más crítico y menos memorístico. Esta tarde a las 4 retoman la prueba con Historia de la Filosofía.
Crónica de Madrid en Radio Nacional.
Desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas que introducía la cocaína en España a través de equipajes de viaje que llegaban al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En la operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil, Arturo de la Cruz, han sido detenidas 10 personas.
Las investigaciones comenzaron en abril del pasado año al detenerse a una persona en Barajas con dos maletas procedentes de un vuelo de Santo Domingo donde se ocultaban 52 kilos de cocaína y se relacionó con otra operación paralela. El modus operandi de esta organización consistía en captar a una persona para acceder a las terminales del aeropuerto con un billete de vuelo de bajo coste. Ya en el interior era guiada por otra que se hacía pasar por agente de policía y la acompañaba hasta la zona de equipajes para recoger las maletas que ocultaban la droga. En la operación se han intervenido 190 kilos de cocaína de gran pureza y se han registrado 3 domicilios donde se incautaron 150.000 euros. A los 10 detenidos se les imputa presuntos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.
Y un alto en el camino antes de ir a las propuestas culturales que les traemos siempre a esta hora, porque les contábamos antes que de cara a la conferencia de presidentes del próximo viernes, las comunidades gobernadas por el PP habían escrito una carta al gobierno central exigiendo que se trataran otros temas aparte de los planteados inicialmente, con prioridad absoluta a la financiación autonómica. Pues bien, acaba de responder la portavoz del gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría.
Entre otras cosas, porque nosotros creemos en la institucionalidad de este órgano y cumplimos con su reglamento. Tanto todos los temas que nos han llegado por parte de las distintas comunidades autónomas del Partido Popular, como le digo, hasta su última coma, van a ser recogidas en ese orden del día de la conferencia de presidentes, que además se le trasladará a lo largo del día de hoy también a las distintas comunidades autónomas.
Crónica de Madrid en Radio Nacional.
Y ahora sí, vamos con esas propuestas culturales. Sergio Peris Mencheta dirige en los teatros del canal Blaubegen, una obra de teatro documental sobre el Holocausto que refleja la vida de los nazis que trabajaron en el campo de exterminio de Auschwitz a partir de las fotografías de un álbum que permaneció inédito hasta 2007. Mariluz Auñón.
Un álbum de fotos de la Segunda Guerra Mundial nunca antes vistas son enviadas a la directora de archivos del Museo del Holocausto de los Estados Unidos. A partir de ahí surge una pregunta: ¿cómo vivimos una vida cotidiana al lado de un campo de exterminio? Unas fotografías que dieron la vuelta al mundo, lo que nos revelan sobre el Holocausto y sobre nuestra humanidad, la banalidad del mal que puede suceder en cualquier parte del mundo.
Cuando los prisioneros judíos llegaban al campo, mi padre era uno de los doctores que decidía quién iba a trabajos forzados y quién iba a ser asesinado. Por lo tanto, ¿importan acaso las cosas buenas que hizo? ¿Tú qué piensas, muchacho?
Teatro documental, un viaje al pasado que nos confronta con el presente. Sergio Peris Mencheta.
El genocidio, el Holocausto no fue radiado, momento a momento. Es más, fue tratado, fue tapado. Se descubrió a posteriori, ¿no? Y bueno, creo que es un texto que nos ayuda a reflexionar sobre algo que sigue sucediendo.
Una obra que al salir nos plantea más preguntas. ¿Hasta dónde somos responsables? ¿Se puede ser feliz viviendo al lado de la desgracia? Porque Blaubegen no es solo una historia del pasado, es un hallazgo que esconde verdades incómodas y que nos obliga a mirar de frente la historia.
Y vuelve Piano City Madrid. El festival que, como se presentan ellos mismos, convierte la ciudad en un gran escenario musical para todos los públicos, para todas las culturas, para los amantes del piano y de la música. Del 13 al 15 de junio habrá 9 pianos en diferentes rincones de la ciudad, como el Hospital de la Paz, el Centro de Cultura Conde Duque, Matadero, también el Invernadero Palacio de Cristal de Arganzuela. Pueden consultar los escenarios y la programación en la web pianocitymadrid.es. Aquí lo dejamos, feliz tarde y gracias como siempre por escucharnos.